MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Me da mucho gusto que me acompañen, de verdad, en esta noche, noche de miércoles. Y pues estamos también pendientes porque pues hay lluvias en varias partes del Valle de México. Y siempre las complicaciones, hay encharcamientos en la calzada de Tlalpan, en fin. Y otras vías en la México-Toluca también, si ustedes andan por ese camino, tengan mucho cuidado. Hay encharcamientos y está retrasándose muchísimo, se está retrasando muchísimo el paso de los vehículos. Me acompaña esta noche Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, con el gusto de poderte acompañar, y verdaderamente estoy sorprendido de cuánto se ha encharcado la ciudad en estos últimos días, que en realidad mucho es por la acumulación de basura.
Es cierto, es el problema que estamos teniendo en nuestro país, y pues, ahorita en la Ciudad de México, pero en todo el país, las personas, la gente no está siendo cuidadosa, tiran la basura en la calle como si llegara alguien, no sé, algún pájaro y se la lleve a algún basurero. Eso es algo gravísimo, no debemos ser limpios, no queremos sufrir, pues seamos limpios. Yo hace unos minutos venía yo por el viaducto elevado, y todavía veo que unos muchachos ahí arrojan basura, una bolsa de basura la arrojaron por la ventana. Bueno, ganas me dieron de irlos, alcancé y decirles, oye, no sean cochinos, pero en fin, porque eso puede provocar también un accidente. Pero así está pasando, hay muchos encharcamientos, hay alerta amarilla en Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac y Venustiano Carranza. Cuídense. Miren, la información del 10, dan 2 siglos de prisión, imagínense, es cadena perpetua al responsable de la obra que dejó operar al colegio Repsamen, colapsado en terremoto del 2017. Este terremoto, si quizás muchos recuerden, allá en la delegación Tlalpan, se desplomó este colegio Repsamen. Pues al encargado de la obra, el responsable de la obra, 200 años de cárcel. Los padres están tranquilos, ¿por qué? Porque de alguna manera se están sentando precedentes para que los constructores de este tipo de obras pues sean más responsables. El director de obra también tendrá que pagar 377,450 pesos por cada una de las víctimas que dejó el colapso del plantel educativo. Recuerden ustedes que fueron muchos niños, fueron muchísimos niños. Unos bebés, 16 bebés los que fallecieron en ese desplome, y los demás fueron pues otros 9 resultaron ser pues maestros y encargados del sistema de limpieza que estaban en ese edificio en ese momento. La directora del plantel, pues, que fue la que ordenó la construcción para los pisos altos y tener allí su oficina, ahí vivía, pues ella también está pues como si nada, ¿no? No ha pasado todavía nada, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Estamos hablando del 17 para acá, pues aproximadamente pues 4 años y apenas está saliendo la sentencia. Mientras el colapso de la línea 12, no hay un solo detenido ni un responsable. Pasó de noche aquí, aunque lo tuvimos aquí en MBS Radio y aquí en este noticiero, la información sobre el segundo reporte de la Comisión Investigadora el pasado 7 de julio, pues no arrojar nada nuevo, nada, puro bla, 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 cuestiones técnicas, pero absolutamente ninguna persona responsable. Y eso seguramente vamos a encontrar en el tercero, que va a ser el mes próximo. Pues Bernardo, 2 siglos de prisión perpetua.
Y desafortunadamente esto yo lo veo como que es nada más una cuestión, pues para dar carpetazo a esto y a la gente, pues decirle ya hay justicia. Pero este nada más es uno de muchos casos, Víctor. Esto es nada más uno de muchos casos que pasaron en ese terremoto. Sinceramente tenemos que verificar y tenemos que ser más congruentes con lo que pedimos en nuestras obras, porque muchos dicen, oye, bájale el costo, no quiero que sea tan caro, y precisamente por eso los contratistas pues le quitan varillas también, le bajan la densidad del concreto. Eso afecta directamente, y eso lo estamos viendo que también afectó en la línea 12, en esa escatimación de costos, y a pesar de que salió carísima, se generó ya una víctima. Y si lo vemos, por cada peso que se ahorraron o que se ganaron, o que podamos pensar que fue movido de alguna u otra manera, hay una persona que está damnificada, hay una persona que sufre por ese servicio, sí, y por ese mal servicio. Hoy lo vemos, fíjate, con estas lluvias que parecen albercas las líneas del metro.
Tienes toda la razón, o sea, estamos viendo obras mal hechas, obras hechas de veras con, parece ser que hicieron la servilleta del proyecto y todas las cuestiones técnicas la hicieron al vapor. Hay muchos edificios en la Ciudad de México, muchos incluso nuevos edificios, que eso es lo más importante, edificios nuevos que no están dentro de las medidas necesarias de seguridad. Y lo que tú decías es muy correcto, pues oye, bájale y que no sea tan caro, pues entonces el ingeniero o quien está encargado de la obra, pues le quita varillas, no le pone el cemento, o en otras cosas, pues no hace un mecanismo, no hace todo un estudio para ver si puede soportar el peso de un edificio. Así está pasando en varias partes. Pasó con muchos edificios que se desplomaron, se destruyeron durante el terremoto del 17. Y hoy no sabemos si en la casa donde tú estás o en el edificio donde tú estás, pues esté pues mal construido. Miren lo que pasó en Estados Unidos, donde las medidas de control son brutales. Estrictas hasta no decir, y además revisan los edificios, no lo revisan cada vez que se cuartearon las paredes, no, lo revisan cada 10 años. Y todos los dueños de los edificios tienen la responsabilidad de pagar a estos peritos para que digan qué es lo que va a pasar si es suficientemente bien construido. Y miren lo que pasó allá en Miami, donde se desploma un edificio de superlujo, se desplomó. ¿Por qué? Porque no atendieron una fuga de agua en la alberca que destruyó los cimientos de los edificios. Eso fue así, una estupidez. Mató a 170 personas, 160 personas. Es algo increíble. Y allá, espérense, porque van a haber también muchos detenidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México como primer paso para quitar funciones aduaneras al Servicio de Administración Tributaria. Pues esto, lo importante de todo ello, que nada más es el decreto, es que quedará en manos del Ejército, las Fuerzas Armadas. De esa manera, pues militarizan pues las aduanas en el país. Por otra parte, sigue la violencia en varias partes de la nación. Reportan que en Michoacán criminales atacaron la jefatura de tenencia del poblado de Terécuaro y emboscan un convoy de policías en la carretera Uruapan y Gabriel Zamora. Cuando acudían a proteger a indígenas de la comunidad de Terécuaro, otro grupo atacó el otro convoy en una emboscada en la zona de Peribán. Hay un muerto hasta el momento y presuntamente los atacantes son miembros de la CJNG. Dejó un saldo, repito, también de un policía muerto. Hay varios agresores detenidos, no se sabe exactamente cuántos. Y se disparan los contagios en la Ciudad de México, en todo el país. Más de 12,000 casos se registraron en las últimas 24 horas. La mayoría son menores de 35 años. La tendencia es a la alza. No se han saturado, afortunadamente, los hospitales. Hay 250 personas que murieron desde el punto de vista oficial. Y pues está difícil. El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos no viajar a México, principalmente por la falta de control de la pandemia. Y después dicen, bueno, también por la violencia que existe en varios estados como Tamaulipas, Michoacán, etcétera. Eviten viajar a México, aunque la categoría de alerta es 3. Ya bajamos de abril, en abril estábamos en categoría 4, donde decían ni vengan a México porque la situación es gravísima. Eso es lo que estamos nosotros viendo. Y pues, ¿cómo ves el asunto de los contagios? Que pues, tú que eres uno de los jóvenes, tú eres muy joven, pues, ¿tú cómo ves a tus compañeros de generación? ¿Por qué no
pues se vacunan? Pues la verdad, Víctor, estoy viendo que muchos están rehusando a la vacunación y no precisamente por motivos particulares como por la marca o por el horario, porque es lo que estaba viendo, sino que no entra dentro de sus necesidades o prioridades, Víctor. Y eso es lo que estaba viendo, que también ha afectado los contagios. Es esa generación, este bloque que pues le podríamos llamar que son los que siguen trabajando y que no han dejado de estar trabajando durante esta pandemia, incluso en el momento de cuarentena seguían muchos trabajando, este bloque de edad, que va desde los 20 hasta los 35 años, está muy vulnerable ahora en esta pandemia también, porque pues, precisamente esto de la vacunación a ellos como que no les ha sido prioridad. Y lo puedo ver en redes sociales que incluso en muchos lugares está pues la gente esperando a que llegue nada más para vacunarlo, no hay fila de espera.
Sí, así es. Están hasta diciéndole, pásele joven, aquí hay vacunas, son gratis. De verdad, lo que sea, eso sí, los chamacos están, pero bien puestos. Lo he visto ahí en algunas fotografías, sobre todo en redes sociales. Están bien puestos para el reventón. Vámonos en la noche, pues, echar una cerveza. Las cosas con mucha trivialidad. Bueno, piensan que son eternos. Todos los que fuimos jóvenes, obviamente, todos, pues pensamos que somos eternos, que nunca nos va a pasar nada. Pues desafortunadamente, de los 230 personas que murieron en las últimas 24 horas, ¿sabes cuál es la edad promedio? 27 años. Claro que hay gente de 30, 40, etcétera, pero 27 años.
Pues eso es algo que está vulnerable, porque ahora que también está trabajando, está saliendo de, como dices, de fiesta, claro, a socializar, pues se han reducido las medidas de seguridad.
Claro.
Pero también no están conscientes del uso de cubrebocas. Es algo natural hoy en día, es algo que se debe de pensar, es que indudable.
Salva vidas, no precisamente la tuya, sino es una cortesía para los demás, traer un cubrebocas, porque salvas la vida de los demás, porque no sabes si estás o no estás asintomáticos. Miren, ya me acompañan y me acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo al gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Que estoy a la orden.
Gracias, qué amable eres. Pues mira, yo conozco muy bien tu recorrido por el Senado de la República y pues por varias, conozco también tu currículum perfectamente, pero me interesa muchísimo saber tu punto de vista sobre cuál va a ser tu plan de trabajo en el gobierno de Sinaloa.
Pues mira, Víctor, lo estoy trabajando, la campaña la he perdido pues en un diagnóstico, porque interactué mucho con la población. Sí. Estoy haciendo la concentración de la información que de ahí recogí. Por supuesto, yo hice a mitad de mi campaña, hice una propuesta que la estuve monitoreando durante todo el ejercicio propagandístico, y de ahí he elaborado una serie de propuestas que ya vienen siendo parte de lo que yo pienso hacer en el gobierno, que tiene que ver con, diseñar una faceta de estado del bienestar, en el cual le demos profundidad a los programas sociales que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fundamentalmente eso, incluso ya lo comenté con él, ya estuvimos de acuerdo, vamos a profundizarlo, uh-huh, y le vamos a meter nosotros recursos para hacer acercarnos mucho más a la universalidad de algunos de los programas, como es el caso de atención a las personas con discapacidad, el aumentar las becas a los estudiantes de educación superior, atender a los jóvenes, sobre todo, que es en mi estado además una urgente necesidad, que le demos opciones no solamente de estudio, sino de trabajo y de emprendimiento. Y los jóvenes para nosotros es fundamental, porque necesitamos separarlos de cualquier salida, a veces fácil, pero fatal, y estamos queriendo nosotros atacar aquellas causas que normalmente llevan a nuestros jóvenes al mal camino. Pero también queremos desarrollar el Estado, porque para que podamos tener que distribuir con programas sociales necesitamos producir. Y por eso hemos hecho un acercamiento muy importante con los empresarios. Les hemos pedido que no nos tengan miedo, que nos tengan confianza, que inviertan. Nosotros como Estado vamos a proteger su inversión. Necesitamos generar empleos, pero además generar riqueza para que el Estado pueda elevar su calidad de vida. Vamos a hacerlo a partir también de ofertar una serie de programas y proyectos trascendentes. Queremos convertir a Sinaloa en un estado receptor de mercancías, distribuidor de mercancías, por su situación geográfica, por tierra, por mar, por aire. Nosotros tenemos posibilidades de conectarnos tanto con el Pacífico lejano como con la parte norte de América, que están nuestros socios. Entonces, más o menos alrededor de eso, y por supuesto, temas tan importantes como atender la educación, profundizar en el tema de la salud. Tú sabes que la pandemia, y lo he estado escuchando ahí a propósito de cómo se ha venido incrementando el contagio, la pandemia nos ha dejado una enseñanza fundamental, que es darle prioridad a la salud, porque no hay cosa más importante para el ser humano que estar saludable.
Eso es.
Entonces, eso junto con la necesidad en Sinaloa de hacer justicia, de atacar la impunidad y generar un estado de paz, que es para los sinaloenses algo fundamental.
Precisamente
más o menos así está esbozado nuestro esquema.
Claro, porque precisamente es eso, ¿no? Sinaloa es un estado que pues muchas personas ven precisamente que pues hay violencia por muchas partes, es uno de los centros que están atacados por los grupos delincuenciales. ¿Cuál va a ser ese ambiente? ¿Cómo manejar el ambiente del crimen organizado en un estado que pues parece ya tradicional?
Bueno, mira, lo primero que tenemos que hacer, Víctor, es que hay que quitarle el estigma a Sinaloa.
Eso es.
Por esa tradición de tanto tiempo, en donde nace el narcotráfico, donde se ha desarrollado, donde ha habido personajes destacados en esta lamentable tarea, ¿no?, que es el tema de la delincuencia. Más allá de lo que ocurre en otros estados del país y de que también se ha profundizado este tema de la delincuencia organizada, pues Sinaloa se ha quedado un poquito estigmatizado con el señalamiento justamente del prolijamiento, la procreación, obviamente dicho, de la delincuencia organizada. Pero yo creo que esto hay que atacarlo con un programa. Nosotros estamos elaborando precisamente un programa que tiene que ver con temas culturales, temas educativos, temas recreativos y, por supuesto, este tema que te decía yo hace un momento, de generar las oportunidades para que realmente quede muy claro a la luz del mundo de que en Sinaloa vivimos sobre todo del trabajo lícito. La inmensa mayoría de los sinaloenses nos dedicamos a tareas lícitas. El trabajo que se desarrolla en Sinaloa es muy productivo. Recuerda que nosotros somos el estado número uno en la producción de alimentos. Somos un estado que tenemos la producción primaria, tanto en la agricultura, la pesca, la ganadería, y esa es una característica que queremos sobreponer a cualquier otra, a cualquier otro rasgo negativo. Es importante cincelar un programa que nos permita desestigmatizar a Sinaloa. Yo creo que no nos merecemos los sinaloenses el señalamiento por los orígenes de estas actividades ilícitas.
Sí, no, y además en Sinaloa la gente es muy noble, trabajadora, es gente buena, entonces estigmatizar a todos por un grupo no es correcto. Bernardo Sebastián.
Y hablabas de lo que es Sinaloa y cambiar como el estigma. Sinaloa ahorita, ¿qué industria tiene aparte de alimenticia que puede llegar a generar ese impacto en la sociedad? Y bueno, el turismo, porque pues muchos nos sentimos afectados con las ganas de querer ir a Sinaloa y disfrutar de todo lo que puede ofrecer, pero pues en el caso de seguridad, ¿el turismo se va a reforzar o cuál es el plan con él?
Sí, definitivamente, Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, el turismo, nosotros tenemos, somos un estado que se está potenciando mucho más en la actividad turística, no solamente de playa. Bueno, tenemos un destino muy familiar, seguramente que es el destino más calificado como el destino más familiar en el país, que es Mazatlán. Hoy tenemos el destino de playa, pero alrededor de Mazatlán hay una serie de opciones de turismo rural, gastronómico, histórico, cultural. Por cierto, Mazatlán es el único puerto del Pacífico que tiene un espléndido centro histórico. Y esta es una actividad que tenemos que potenciar. Y la vamos a hacer. Mazatlán mismo está ahorita en auge. No lo vamos a dejar caer, vamos a seguirlo levantando. Pero queremos interactuar con ese turismo de playa para involucrar a la población, particularmente a los municipios alteños, que que tienen muchas alternativas, el avistamiento de aves, la recreación en general de nuestros paisajes, claro. Pero también el tema de nuestra música, que tú sabes que tenemos una música muy característica, que es la tambora, etcétera. Es decir, hay muchas cosas en las cuales nosotros
estamos trabajando en un plan
muy recreativo.
Sí, también a Pedro Infante, entre otros.
Ahí tenemos a Pedro Infante, que se lo disputa sí. Mazatlán y Guamúchil, pero que en ambas partes vivió. Estuvo Lola Beltrán, estuvo José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Es decir, estos artistas que son muy destacados, muy de nuestra canción vernácula, ¿no? Muy sobresalientes.
Sí, así es. Pues Rubén, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y espero que tengas un gobierno sensacional por el bien de los sinaloenses.
Y los invito, Víctor, Bernardo, para que se vayan allá con nosotros, que nos hagan una entrevista allá, en Sinaloa. Vamos allá a las partes más notables por una o por otra razón, para que se conozca bien y luego nos ayuden a proyectar a Sinaloa lo que es la parte muy noble, muy generosa de nuestro estado, productiva y demás.
Así será, mi querido Rubén. Pues pasa excelente noche y pues muchas felicidades.
Un abrazo fuerte.
Otro para ti. Rubén Rocha, el gobernador electo por el estado de Sinaloa. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Grisha Reiter, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Pues el tema de la semana sin duda es nuestro país hermano en el Caribe, la hermosa isla de Cuba. Al parecer, tanto abuso, sufrimiento y hambre que han pasado los cubanos por tantas décadas de régimen socialista hizo que finalmente acabaran por comerse su miedo y están dando destellos de querer buscar libertad con manifestaciones en todo el país, desde las calles de La Habana hasta el campo. Esto, por supuesto, pone en ciertos aprietos al presidente Biden, quien hasta ahora había esquivado el tema y la necesidad de fijar una postura clara con respecto al corrupto gobierno de esta nación. Al igual que cualquier país regido por gobiernos de la infame izquierda latinoamericana, Cuba no ha salido bien librada de esta pandemia y la resultante crisis económica. La indignación y la desesperación por la profundización de la miseria, así como la escasez de alimentos y de medicamentos, es generalizada. La pandemia terminó por acabar con el turismo y las sanciones de la era de Trump, que la administración Biden no ha revertido, se han sumado a la presión. Biden prometió durante su campaña de 2020 revertir las sanciones de Trump a Cuba, pero no ha actuado sobre esto. Ahora el problema es urgente tanto para aquellos que quieren que desaparezcan las sanciones como para aquellos republicanos que sienten que Biden debe mantenerlas en su lugar para seguir presionando al régimen, ignorando claro la realidad de que el verdadero culpable de la miseria cubana es el régimen del fallecido revolucionario Fidel Castro y su acaudalada familia, que goza de una fortuna de más de $1,000 millones, mientras que el pueblo que salvó, entre comillas, muere a pasos cada vez más agigantados. Veremos en los próximos días y semanas qué decisiones toma la izquierda primermundista para lidiar con lo más oscuro de la izquierda tercermundista.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Ya está con nosotros el presidente de la Coparmex, José Medina Mora. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, José.
Muy buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, afortunadamente. Pues ya tenemos a partir de mañana nuevo secretario de Hacienda. ¿Cómo ves la vamos ahora a retrospectiva, cómo ves la herencia de Arturo Herrera, que dejará precisamente a Rogelio Ramírez de la O?
Bueno, Arturo Herrera, como secretario de Hacienda, llevó de una manera muy responsable las finanzas públicas, tuvo siempre y ha tenido una apertura al diálogo, a las propuestas que hacemos, que hemos hecho desde el sector empresarial. No necesariamente hemos estado de acuerdo con las propuestas, pero siempre ha habido esa apertura al diálogo, esa escucha, con lo cual pues se puede a partir de eso construir en ese sentido pues su actuación como secretario de Hacienda. Insistimos que ha sido una actuación responsable en las finanzas públicas y estamos seguros de que hará un buen papel al frente del Banco de México, que a propósito nos parece que el papel de Alejandro Díaz de León al frente del Banco de México ha sido excelente. Sí. Hemos coincidido en esta defensa de la autonomía del Banco de México, que es importante precisamente para lograr ese equilibrio en esta misión que tiene el Banco de México de conservar el que no se eleve la inflación, el cuidar esa parte. Entonces nos parece que Arturo es un gran economista y que hará un muy buen papel en el Banco de México, así como lo hizo en la Secretaría de Hacienda. El único tema que queda pendiente es el tema de las devoluciones de IVA, situación en donde a partir de esta administración se quitó esta compensación universal, en donde una empresa que tenía un saldo a favor de IVA y un saldo a pagar de impuesto sobre la renta podía compensarlo. Esta administración decidió que se pagara el impuesto sobre la renta y que las empresas solicitaran la devolución de los saldos a favor de IVA. En ese sentido hay un retraso importante en el SAT en estas devoluciones de IVA, que es pues una dependencia del SAT, finalmente depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Fíjate que todo lo que me estás comentando me lleva a una reflexión. Bueno, Arturo Herrera hizo una chamba que casi no movió nada con el fin de no crear olas en el sistema económico mexicano, pero durante la pandemia la economía pues no creció. Estamos viendo que va a crecer ahora, pues hay niveles incluso terriblemente optimistas, donde dicen que va a crecer hasta un 6 o un 7%. ¿Cuál tú crees que deje la inercia que va a dejar precisamente Arturo Herrera?
Bueno, en ese sentido, sí, la caída de la economía en el 2020 de 8,5% es muy profunda, mucho más que la que fue en la crisis financiera mundial del 2008-2009, y también más profunda que la crisis económica mexicana del 94-95. Y si bien es cierto que se espera un rebote, que puede ser 5 o 6%, debe decir que en promedio nos llevaría 2 años recuperar el nivel que teníamos en la economía ante la pandemia. Sin embargo, los promedios no nos ayudan, porque a la hora que analizamos cada sector, vemos que hay sectores muy golpeados, empezando por el turismo, las líneas aéreas, los hoteles, los restaurantes, la industria automotriz, la de la construcción, bueno, la industria del entretenimiento, que cayó entre el 40 y el 50%. A estas les llevará de 4 a 6 años en recuperar el nivel que tenían antes de la pandemia. Y vemos, y si contrasta con lo que en otros países se decidió apoyar a la economía, vemos no nada más Estados Unidos y Alemania, que apostaron de una manera muy importante recursos para la reactivación de la economía. Vemos, por ejemplo, en el caso de Perú, un 12% del Producto Interno Bruto, en el caso de Chile, un 6% del Producto Interno Bruto, inclusive Guatemala, 3%. En el caso de México, menos del 1%. Estamos viendo que efectivamente nos costará mucho más esta reactivación económica a partir de que no ha habido estos recursos para darle crédito a las empresas que les permita superar este periodo de la crisis, tener los recursos para que puedan subsistir, para que no se perdieran tantos empleos. Perdimos 1,100,000 empleos formales en la pandemia, de los cuales solo hemos recuperado 700,000. Es decir, que todavía faltan 400,000 más los que deberíamos de haber recuperado, de haber generado ya como nuevos empleos en este año. Es decir, estamos lejos de esa recuperación económica, y hay que entender que este 5 o 6% que crezca la economía del 2021 es un rebote, y lo importante será el que se pueda mantener, es decir, en el 22 el que podamos tener un crecimiento económico. Ahí es donde realmente necesitamos actuar para lograr esa reactivación de la economía.
Sí, Bernardo Sebastián.
Hola, buenas noches. Entonces, si estamos buscando reactivar la economía y con los estándares en este momento que estamos viendo que se está presentando de confianza para la inversión, ¿el Banco de México podrá trabajar en conjunto con la Secretaría de Hacienda para generar algún plan de reactivación? Porque pues hoy en día lo que veo es que hay como una pelea entre ellos.
Bernardo, Sebastián, muy buenas noches. En realidad tienen misiones diferentes y la función de la reactivación economía no le compete al Banco de México. El Banco de México tiene a su cargo la política monetaria y lo que tiene que lograr es que no haya inflación, que esta inflación esté en un rango, se ha puesto como meta de 3 a 4%, en donde, por cierto, este año pues ya estamos llegando a los 6%. Esa es la función del Banco de México. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda pues sí tiene que utilizar los recursos para la reactivación de la economía. Es una responsabilidad que tiene, de hecho, la Secretaría de Economía, en donde a partir de los programas de reactivación económica, desde luego utilizando los recursos públicos que provee Hacienda, se pueda hacer la reactivación de la economía. Consideramos que tenemos una gran oportunidad con el crecimiento que está teniendo la economía de los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos solo cayó el 3.5% el año pasado y va a crecer el 6.5% este año. Quiere decir que a estas alturas ya recuperó en promedio lo que había perdido en la pandemia. Y ya estamos viendo cómo este motor de la economía de los Estados Unidos nos está solicitando productos en donde requerimos reactivar esta planta productiva para poder surtir antes de que vayan a buscar estos productos en otros países. Entonces es una gran oportunidad que no debemos perder.
¿Y cómo ves el tratamiento que podrá darle a Arturo Herrera en el Banco de México a las reservas?
Digamos que ahí hay pues muy claro el lineamiento por ley, el que la función del Banco de México precisamente es en la política monetaria, el cuidar que no suba la inflación. Y claro, en el manejo de estos recursos hay años, dependiendo de qué tanto se mueva el tipo de cambio, en que quedan remanentes, que estos por ley se tienen que entregar al Ejecutivo. Vimos cómo el año antepasado hubo una gran cantidad de recursos que se entregaron al Ejecutivo, sin embargo el año pasado no fueron así las condiciones, y eso pues depende de cómo sea la fluctuación del tipo de cambio en el mercado. Entonces, en ese sentido, lo que confiamos es que Arturo Herrera es un gran economista y hará muy bien su trabajo. Recordemos que además hay toda una junta de gobierno en el Banco de México en donde hay grandes economistas y que estamos confiados en que harán lo que les corresponde precisamente con la política monetaria.
Oye, José, hay algo que a mí me parece también muy importante y es una llamada del auditorio que nos mandó Javier Casas. Dice, bueno, hay una burbuja inflacionaria que estamos viviendo en estos momentos. No es grave, pero sigue siendo relevante porque pues, el promedio de la burbuja inflacionaria dice que pues hay algunos sectores que están aumentando el precio de sus productos. Esto, ¿cómo impactará la inflación, aunque sea menor, al proceso de recuperación?
Desde luego, cuando hay inflación, esto mina precisamente los recursos de la población, es decir, los salarios, y por eso es importante el tener controlada la inflación. Consideramos que es un efecto temporal, una burbuja. Claro que ya estamos viendo que llega ese 6% y desde luego eso afecta el poder adquisitivo de los trabajadores, y es lo que tenemos que cuidar. Esa es la misión que tiene el Banco de México, y desde luego en esta inyección de recursos que ha habido en la economía de los Estados Unidos, pues también se refleja en este efecto, en donde muchos de esos recursos a través de las remesas han llegado a nuestro país y eso activa el consumo. Cuando así se activa es. El consumo, pues empieza a haber este efecto inflacionario. Es importante el que observemos, y ahí estará la gran tarea del Banco de México, el poder controlar esa inflación precisamente para que no dañe el poder adquisitivo de los trabajadores.
Definitivamente un gran reto. Pues José, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
Con mucho gusto, muy buenas noches a ambos y un saludo a toda su audiencia.
Qué amable eres, muchas gracias, pasa muy buena noche. Buenas noches. José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Nosotros vamos a un breve corte y regresamos.
La reflexión de James Salazar, analista bursátil y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Buenas noches, gracias Víctor. Te comento que el peso mexicano borró las pérdidas de ayer, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, trató de alejar los temores que existen sobre este concepto que en mercados financieros se le conoce como tapering, que no es otra cosa más que el inicio de la reducción del programa mensual de compra de bonos, ¿no? Hay que recordar que ayer platicábamos de la cifra de inflación en Estados Unidos, la cual superó las expectativas, alcanzó máximos de varios años, y esto lo que generó es que entre los operadores e inversionistas se empieza a especular sobre un posible endurecimiento de la política monetaria. Esto ya ha provocado presión en el tipo de cambio, ¿no? Pues hoy Powell, en un testimonio ante la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos, trató de alejar estas preocupaciones diciendo, sí hay avances en materia económica, pero todavía estamos lejos de las mejoras que se necesitan o que se requiere para regresar a los niveles óptimos y cumplir con los objetivos que tiene la Reserva Federal en términos de pleno empleo y de estabilidad de precios, ¿no? Incluso Powell hoy mencionó que en su discurso que todavía es probable que veamos meses con los precios subiéndose, pero que en determinado momento, quizás a finales de año, estos empezarían a moderarse y para el 2022 empezar a converger hacia el objetivo que tiene actualmente la Reserva Federal. Entonces, por el momento esto está ayudando. La realidad es que es totalmente subjetivo y muy dependiente de los indicadores económicos, y el mercado se va a esperar quizás hasta agosto. Ahí podría haber algún anuncio con relación a este programa mensual de compra de bonos, ¿no? Y no solamente el tipo de cambio, en este caso el peso mexicano, se vio beneficiado. Al final cerró alrededor de 19.87 en el mercado al mayoreo, una apreciación de casi 20 centavos. También la Bolsa Mexicana de Valores se contagió de este buen ánimo junto con lo que sucedió con sus pares estadounidenses y tuvo una ganancia cercana a 0.33%. Hay que recordar también que en la bolsa está el tema de la temporada de reportes corporativos, sobre todo en lo que estamos viendo en Estados Unidos y aquí en el caso de México, y en términos generales, hasta el momento las pocas empresas que han reportado han superado expectativas. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros locales. Buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Juegos Olímpicos Tokio 2020. Escucha aquí toda la acción, el análisis y la información. Marca Clap y MBS 102.5.
El encendido del pebetero olímpico ha sido uno de los secretos mejor guardados en todas las justas olímpicas. Cuando la antorcha olímpica llega a su destino final y oficialmente dan inicio las competencias. Los países anfitriones han hecho gala de su creatividad para que este momento sea memorable. En México, 1968 fue una mujer, por primera vez en la historia, la que tuvo este honor, la velocista Enriqueta Basilio. En Barcelona, 1992, recordamos al arquero Antonio Rebollo lanzando una flecha que nos robó el aliento. El boxeador Mohamed Ali fue el último antorchista de Atlanta 1996. Y en Pekín 2008, el gimnasta Li Ning voló literalmente sobre el estadio. No sabemos cómo será la ceremonia en Tokio 2020, pero no tenemos duda de que será un momento que recordaremos toda la vida. ¡Vamos con Tokio!
Sigue el camino a la gloria en una transmisión única. Marca Claro y MBS 102.5. Los genios no tenemos derecho a morirnos porque hacemos falta para el progreso de la humanidad. Salvador Dalí.
Y la radio hablando de los héroes del Tour de France.
El legado del genio de Figueres está en México. Dalí 2.1.
A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe.
Más de 200 obras del maestro del surrealismo. Sumérgete la mente del artista más influyente del siglo XX en la Galería Daliana, Centro Comercial Santa Fe. Consigue tus boletos en taquilla y en Superboletos o gana los tuyos escuchando nuestros programas en vivo. Dalí 2.1.
Va hacia el plus ultra.
En el arte. MBS 102.5.
La COFECE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades.
Voy a remodelar mi casa. Quiero la pintura con el color más intenso.
Para la fachada de mi negocio, elegí la pintura más barata.
Yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared.
Hoy más que nunca, queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Visita COFECE.mx.
En Teletón, agradecemos a los que luchan contra el COVID. Y a ti, porque con tu donativo salvas vidas. Pues convertimos los centros Teletón en centros de atención COVID y hoy brindamos rehabilitación pulmonar post-COVID. Juntos, saldremos adelante.
Teletón. Capacidad sin límites.
Fundación MBS Radio.
Una combinación que nadie esperaba. El indie y el folk en voz de dos de sus máximos exponentes. El riff melódico y el rasgueo nostálgico en un solo escenario. Little Jesus y Ed Maverick, juntos en una tarde inolvidable. De julio, curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Consigue tus accesos en nuestros programas en vivo y en Ticketmaster. La música indie llega a un nuevo nivel con Little Jesus y Ed Maverick, solo aquí en MBS 102.5.
Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Este es el parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa.
En el frente mexicano van 2,616,827 contagios acumulados y 235,507 muertes acumuladas. En las últimas 24 horas, 12,116 nuevos contagios y 230 defunciones. Hasta hoy se han aplicado 51,986,413 dosis de vacuna, un promedio diario de 257,358 inmunizaciones. En el frente internacional, 188,271,000 contagios y 4,053,713 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 9.16%. De cada 1,000, 91 mueren.
Muchas gracias, Alex de la Rosa. Y repunta las muertes de COVID en el mundo tras 9 semanas a la baja. Esa es la nota. Están repuntando los contagios de COVID. Cuidado, cuídense, por favor. Uso de cubrebocas. Yo pienso que debe ser como una regla personal. Vamos a la mañanera y precisamente con Rocío Méndez.
Gracias, Víctor. 16 gobernadores electos y, en funciones, todos integrantes de Morena, se reunieron en Palacio Nacional con el Gabinete de Seguridad encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Habla el mandatario electo de Sonora, Alfonso Durazo.
Fortalecer algunas acciones para mejorar el combate a la inseguridad. Se habló de concentrar esfuerzos en 50 municipios que hoy representan la estadística más grave, particularmente en el homicidio doloso. La política es la misma, se da prioridad a combatir las causas que generan la inseguridad, pero mientras ese proceso da sus frutos, tiene que actuarse en el estado de fuerza, el de la Guardia Nacional, el del combate a la corrupción.
El gobierno de México llama a tener las escuelas abiertas pese a la tercera ola de contagios de coronavirus.
Ya no podemos seguir con las escuelas cerradas. Necesitamos abrir, de modo que el inicio de clases se va a dar. Tenemos que regresar a clases a finales de agosto, de acuerdo al calendario escolar.
Se impulsará una reforma constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad tenga mayor presencia en el mercado eléctrico nacional.
Que el Estado pueda hacerse cargo del 54% del mercado nacional y tiene capacidad para mucho más. Sus plantas están subutilizadas porque no les permiten el despacho. Por eso vamos a modificar la Constitución.
El dilema siempre ha sido para nosotros acudir a los tribunales, en donde siempre perdemos, porque todo el andamiaje judicial está construido para favorecer a las empresas. Es muy difícil que gane el gobierno, ni en México ni en el extranjero.
Acabamos de perder en tribunales internacionales un litigio acerca de una obra de ampliación de la hidroeléctrica de Chicoacén.
Es el reporte al momento.
Te agradezco muchísimo, Rocío. Pasa excelente noche, Rocío Méndez. Un breve comentario, Bernardo.
Justamente a mí sí me da miedo cuando empiezan a hablar de hacer reformas, de hacer modificaciones para poder hacer pues las cosas que se tienen pensadas. Hemos visto que en otros países cuando se hacen reformas arbitrarias puede que tengan éxito porque pues los opositores siempre van a tener intereses. Pero hoy vemos que México tiene posibilidades de salir por la posición geográfica. El momento es casi coyuntural que estamos reactivando la economía y creo que si se tiene oportunidad con estas ideas, con estas preferencias que está dando el presidente, pues todavía le toca darle su beneficio de la duda, ¿no?
Claro, fíjate que aquí hay varias cosas, ¿no? Pues es tratar de impulsar la Comisión Federal de Electricidad, me parece a mí, incluso poniendo algún candado constitucional para que sea el 54% de la energía eléctrica la que se genere. Pues yo, por ejemplo, si tengo mis celdas solares, pues yo estoy generando mi propia energía y yo quiero tener un autoconsumo que es infinitamente más barato que lo que me ofrece la Comisión Federal de Electricidad. Y por otra parte, lo del asunto del inicio a clases, pues es importante ya verlo con más detenimiento, sobre todo para evitar los contagios. Van los niños a clases y aumentan los contagios. Es todo un análisis de fondo y que pues ojalá la salud sea la que privilegie todo. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Les recuerdo que tendremos la transmisión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 gracias a una alianza entre Marca, Claro y MBS Radio. Los medallistas, las competencias destacadas, las figuras con el equipo que dirige Nicolás Romay, acompañado de Alberto Lati y Bernardo de la Garza. Con toda la acción directa desde Japón. Además, un programa especial de las 10 a 11 de la noche, del 23 de julio al 8 de agosto, todos los días en estas estaciones, en todas las estaciones del grupo MBS 102.5, Exa La Mejor y FM Globo. Y pues vamos a las columnas político-financieras. Ramón Zurita.
El adelanto de nombres insertos en la sucesión presidencial despertó el avispero y son muchos los que alzan la mano para pasar lista de presente, mientras los menos se descartan de competir por la nominación de Morena. Hay los que se encartan sin ser mencionados y los que se descartan conscientes de que sus posibilidades son nulas y prefieren desde temprano no oír el canto de las sirenas. De todo el grupo de mencionados por el presidente López Obrador, hay uno que despierta mayor interés que los demás, Claudia Sheinbaum. De este y de otros temas hablamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, Ramón. Pasa excelente noche. José Antonio Chávez.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones. Bueno, pues parece que ya el líder nacional de Morena, Mario Delgado, ya tiene al nuevo coordinador para la Cámara de Diputados que inicia el 1 de septiembre. Va a ratificar al actual, a Ignacio Mier, como primera opción en la presidencia de la mesa directiva para suceder a la actual priista Dulce María Sauri. También Delgado dijo que va a proponer a Sergio Gutiérrez. Con ello, pues Delgado buscará que los diputados le den seguimiento al proyecto presidencial y una de las bases será sin duda no mover ni una sola coma al presupuesto para 2022. Esto y más, Víctor, mañana. Buenas noches, gracias.
Buenas noches, muchas gracias, José Antonio. Julio Brito.
De ser una empresa acorralada por acusaciones de alterar el sistema de emisiones de sus vehículos a diésel, Volkswagen se ha convertido en líder del cambio tecnológico e industrial, de tal modo que con una inversión de 73 mil millones de euros, se transformará en la productora de vehículos eléctricos e inteligentes en todo el mundo, pero además tiene planes muy concretos de largo plazo en donde la incorporación del software de última tecnología será el eje de su desarrollo. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos en la crónica de hoy. Por lo pronto, que tengas muy buena noche.
Igualmente, Julio, pasa excelente noche. Arturo Dam.
Víctor, Radio Escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo cuáles son las probabilidades de que Rogelio Ramírez de la O, nuevo secretario de Hacienda, sea capaz de impulsar de manera verdaderamente eficaz el crecimiento de la economía. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta para poder lograrlo? Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, Arturo. Líder de Llano.
¿Quién puede garantizarnos que viviremos para ver llegar el 2024 con los destapados sucesores presidenciales? ¿Algún notario nos certificaría la existencia ante un panorama como el actual, en el cual el mal manejo de la pandemia y de la vacunación, al igual que las acciones del crimen organizado, siembran de cadáveres el territorio nacional? De los hasta hoy nombrados, don Marcelo Ebrard tiene ante sí una alerta 3 de los Estados Unidos para viajar a nuestro país, a la cual no se le ha dedicado ni una sola mención. Doña Claudia Sheinbaum tiene a secas a 5 alcaldías en donde también se quejan de la falta de servicio en la recoja de basura. De esto y más en Estado de los Estados de Lili Arellano, en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
Muchas gracias, Lilia, te agradezco muchísimo, pasa excelente noche. Y nada más, vamos rapidísimamente a la información COVID nacional con Fernando Moctezuma.
Gracias, Víctor. Esta es la información. Se registra gran afluencia para la vacuna en Ecatepec. El 30 de agosto se reanudarán clases presenciales, sentenció el presidente López Obrador. Para agosto, el 90% de los infectados en México serían de la variante Delta, lo que extendería la tercera ola, advierte la UNAM. Hasta aquí la información, Víctor. Muchas gracias y muy buenas noches.
Pasa excelente noche, Fernando. Kimberly Zafra y el COVID internacional.
Gracias, Víctor. Esta es la información. El número de contagios crece más del doble en Francia. Indonesia se convierte en el nuevo epicentro de la pandemia en Asia. Reino Unido registra máximo de contagios en 6 meses. Se disparan los contagios diarios en Portugal. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
Muy buena noche también para ti, Kimberly. Como se dan cuenta, está creciendo el número de contagiados en todo el mundo y México no es la excepción. Ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Bernardo Sebastián, muy buena noche.
Muy buenas noches, Víctor. Pasa muy buena noche todo nuestro equipo en cabina y la verdad les digo, cuídense porque va a seguir lloviendo. Parece que va a seguir lloviendo.
Así es, y también del COVID. En la producción, Jorge Romero, en la información, Carmen Delgadillo, en la redacción, Fernando Moctezuma, en la realización, Ricardo Cigarrúa, y en los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche sensacional. Cuídense, les insisto, hasta el cansancio, cuídense, el COVID está activo. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.